Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, analizando siempre todas las variables y todas las posibilidades, nunca se nos hubiera ocurrido que a la salida de una pandemia iba a haber una guerra en dos de las potencias exportadoras de commodities y de fertilizantes más importantes del mundo, ¿no? Bueno, lamentablemente con consecuencias espantosas para la población local, pero seguramente para una economía mundial que ya venía golpeada, un sacudón importante. ¿Cómo lo ven ustedes en un rubro extremadamente sensible en todo lo que referí?
Bueno, la verdad que te lo vemos mal, como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque aun cuando eventualmente podamos tomar, entre comillas, ventaja de una situación que genera que aumenten los precios de los granos, de la leche, nunca es bueno esas distorsiones en el comercio porque, en definitiva, lo que transmiten es inseguridad, inestabilidad. Entonces no es bueno, no es bueno para nadie. De cualquier manera, los precios de los lácteos ya venían una subida bastante importante, porque a nivel mundial hubo un desencuentro, digamos, entre la oferta y la demanda. Hay mucho menos oferta de leche en el mundo y la demanda a la salida de la pandemia se ha recuperado y eso hizo que ya, aún sin contar el efecto invasión de Rusia a Ucrania, había un aumento bastante importante de los precios de los lácteos. Pero esto además nos pega por el otro lado, ¿no? Porque los costos de producción en los cuales dependemos mucho de los fertilizantes, de los herbicidas, de los granos, porque las raciones son una parte muy importante de la alimentación de las vacas lecheras, han subido así imponente. Todo lo que nos hace decir, bueno, tenemos un precio de la leche soñado, pero no tenemos un margen soñado.
Claro. Con un mundo en bloques, ¿no? De vuelta, ¿no? Porque además se suma todo lo que tiene que ver con embargo comercial, a un socio importante también del Uruguay para un producto industrializado como es la manteca o la leche en polvo, no tan relevante en otros aspectos, según estaba viendo algunos indicadores, pero más allá de que sea Rusia o Ucrania en particular, que también es cliente del Uruguay, hay un mundo en bloques de vuelta con embargos trabados de por lo menos 10 naciones a una, ¿no? En el
Sí.
corazón de Europa. ¿Cómo te parece que puede evolucionar esto?
Y bueno, uno tendería a pensar de que esto es una situación que se tiene que resolver rápido. Y o capaz que uno confunde lo que piensa con lo que desea, ¿no?
Claro.
Todos queremos que esto se resuelva rápido porque está teniendo un costo en vidas, una tragedia humanitaria que tendría que resolverse rápido, pero además los intereses en juego me parece que dan como para que esto se resuelva rápido, porque Europa depende mucho de cosas que tiene Rusia, y Rusia en sí mismo no tenía una economía tan fuerte y hoy está muy castigada la devaluación del rublo, todas las los bloqueos, la salida del sistema SWIFT, muchas empresas rusas están muy complicadas hoy por la guerra, ¿no? O sea que uno piensa que esto tendría que resolverse lo más rápido posible. Hay negociaciones, todos los días fracasa alguna, pero me parece que en definitiva se va a resolver. Obviamente que las pérdidas humanas y materiales de Ucrania han sido impresionantes.
Claro. ¿Con qué vos mirás tableros que a veces nosotros no vemos? Ustedes, quiero decir, a nivel yo te los mencionaba como un rubro sensible, porque son como relojes en los gráficos que muchas veces nos mandan de cómo se van comportando los precios y de alguna manera puedes tomar el pulso a estas situaciones. ¿Cómo han golpeado en esos indicadores?
Y al Uruguay lo que más le complica es por la manteca y alguna parte de los quesos, pero no es en este momento con la manteca en la licitación de Fonterra a $7.000, no es y lo que indica quiere decir que hay una demanda mundial insatisfecha y entonces pensamos que lo poco que vende Uruguay, mucho para nosotros pero poco para el mundo, se va a direccionar rápido a otros mercados y ahí el precio lo manda el precio internacional. O sea que no creo que desde ese punto de vista sea muy complicado. Desde el punto de vista de los cobros, las autoridades CONAPRO aseguran que no va a haber problema por el cobro de la mercadería que está en viaje o de la que ya fue vendida y está por cobrarse. El otro día en la Asamblea de los 29, Gabriel Fernández dijo que ya se ha tenido un pago en los últimos 48 horas, 72 horas. O sea que de alguna manera ese tema no es una nueva Venezuela, lo cual nos deja muy tranquilos.
Bien, eso es importante. ¿Había mucho en juego, mucho en viaje, muchos negocios a futuro concretados, o son más bien de corto plazo?
Lo que estaba en juego para cobrar eran unos 7 millones de dólares, que es lo que todavía no se ha cobrado, y seguramente, si, según nos dijo el presidente Bonaparte, se va a cobrar. O sea que no hay que pensar, no hay que preocuparse por eso.
Claro, porque la cadena de pagos no se cortó en ninguno de los, salvo en el petróleo, ni siquiera en el petróleo, quiero decir, ¿no? A nivel mundial.
No, lo que pasa es que a Rusia la sacaron de ese sistema interbancario que le llaman SWIFT, que es un sistema que permite que los bancos occidentales, digamos, sean corresponsables de los bancos rusos, y eso aparentemente lo han ido solucionando por otro lado, de forma que no, por lo menos en lo que nos respecta a nosotros, no ha afectado a la cadena de pago, y bueno, seguramente a los rusos lo complica mucho,
Claro.
sobre todo a las empresas exportadoras rusas.
Tú mencionabas el margen, ¿no? Y los costos que ya veníamos hablando, me acuerdo clarito cuando me decías de $1.000 la tonelada de urea, hace un poquitos meses nada más, ¿no? ¿Cómo está hoy el tema potasio, el tema urea, lo que son minerales en general, como insumo de la fabricación de fertilizantes, pero para ustedes también es un insumo importante, quizás no en este momento?
Sí, claro. En este momento la urea es vital para los productores porque estamos sembrando los
Claro.
verderos de invierno, y ya casi que en cuanto empiezan a macollar hay que empezar a aplicar urea. La urea había apuntado a una baja y con la guerra volvió a subir. Estamos hablando del eje de los $900. El fosfato de amonio está en $1.200 y subió $100 de un día para el otro, así,
Claro.
y viene subiendo todo. Lo importante es que, si bien el precio es muy alto y muy complejo, que exista la mercadería, que uno disponga de ella cuando la necesite. Eso es lo que uno, que la preocupación nuestra, ¿no? ¿Habrá? ¿No habrá? Ya se
Claro.
están limitando las compras. Bueno, esperemos que eso se le busque solución desde otros abastecedores, pero claro,
¿Y
el mundo
había
entero está.
stock en los proveedores de ustedes?
Me parece que no mucho, me parece que no mucho. Ahí, Provenza tenía algo, pero obviamente que el fertilizante no se estoquea, se compra a los importadores, a Isusa, Maceió, en fin, todos los que venden fertilizantes, y no, por lo que sabemos, no está, no hay mucho sobrante.
Claro. Justino, en lo que tiene que ver con el campo, ¿cómo está por estos días? ¿Cómo vienen las pasturas? ¿Cómo han venido las lluvias?
Bien, bien, la verdad que bien regados los campos, tenemos una lluvia semanal y a veces más de una. Se está dificultando un poco los laboreos ahora, no digo exceso de agua, sí con la humedad que generan la lluvia tan seguida, pero venimos bien, venimos muy bien, con crecimientos muy buenos. Las avenas, he visto fotos de avena implantada temprano, ahí sobre fin de enero, que están con un desarrollo exuberante, ¿no? Muy lindo.
Y el ganado en general bien también.
El ganado está bien. La verdad que eso es una lección que los tamberos ya la aprendimos, y es que el ganado hay que darle a la vaca, hay que darle comer, en producción o seca, hay que mantenerla en condición, porque si se nos desarma la vaca, entre comillas,
Claro.
después cuesta muchísimo ponerla en producción adecuada.
La zona oeste canaria, que fue la que entró primero en la emergencia agropecuaria, digo, lo que es Cerrillo, es la zona tuya, ¿cómo se recuperó?
Y bueno, un antes del 15 de enero y un después del 15 de enero. El 15 de enero empezó a llover y la verdad que fue una explosión del pasto. No, no llovió pasto como decimos,
Sí,
pero
sí.
la verdad que en 15 días fue una explosión del pasto. Ahí teníamos los olivos forrajeros que todavía estaban en funcionamiento, que algunos, por ejemplo en mi caso, el sorgo, tenía un sorgo forrajero plantado que no había nacido, estaba plantado de fin de noviembre y no, está en tierra movida, y
No
no
le
había
dio, claro.
nacido, y explotó, y bueno, fue un crecimiento imponente. Lo perdido está perdido, ¿no? O sea,
Sí,
eso
sí, sí.
no se puede contar, pero se logró, las praderas empezaron a moverse, las alfalfas tuvieron un crecimiento muy, muy bueno, Y bueno, y ahora los guardias se están implantando muy bien.
Claro. Justino Zavala, muchas gracias por atendernos como siempre, ¿eh?
Bueno, gracias a ti, un saludo a toda la audiencia.